Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Y empezamos este mediodía abriendo los teléfonos y los micrófonos para ti, para nuestros oyentes. Puedes participar a través del 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de Usted Dirá. Si no nos puedes llamar en este instante, puedes mandar un WhatsApp al 687-968291. Repito, 687-968291. Y hoy lo que toca, bueno, pues es hablar un poco de ese balance, de esos resultados, de esa mayoría que ha conseguido nuevamente el Partido Popular en Galicia tras esos comicios autonómicos en la jornada de ayer. 40 diputados logró de los 75 de ese arco parlamentario, compuesto por 25 del BNG y 9 del Partido Socialista, que, bueno, pues es la noticia más comentada, ¿no? El peor resultado de toda la historia de los socialistas. Democracia Ourensana entra en ese arco, en Opazo do Ourro, con un diputado. En nuestras tres comarcas, todos los municipios, a excepción de dos, también han votado y han preferido el Partido Popular de Alfonso Rueda. Otras fuerzas políticas, como Sumar, Podemos o Vox, se quedan fuera de este Parlamento gallego. ¿Tú qué opinas? Vamos ya con la primera llamada de hoy. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo, mira que alguna vez he llamado por la marquesina, que pusieron una marquesina enfrente al Naval. Hoy he ido al Naval y he visto que la han puesto. Pues sí, muchas gracias a quien la haya puesto. ¿Me escucha, no?
Sí, claro.
No sé si ha sido asunto, ayuntamiento, o sea, que haya sido. Y también felicitar al pueblo gallego por saber elegir presidente, porque la falsa y las mentiras que han propagado durante la campaña, antes de la campaña, los de extrema izquierda no les valió para nada. Son unos mentirosos y unos pasantes, en una palabra. Muchas gracias por el programa. Me acuesto y me levanto con la copa y siempre veo el canal 13 del señor Antonio Jiménez del Cascabel. Muchas gracias. Buenos días.
Gracias por escucharnos. Saludos. 981-33-3105. También nos llegan opiniones y mensajes a nuestro WhatsApp. Dice una oyente, enhorabuena al señor Rueda y muy especialmente también a la señora Martina Aneiros, ya la ex delegada de la Xunta aquí en Ferrol. Entrará a formar parte de ese Parlamento de Galicia y va de número 4 por el Partido Popular en la provincia de A Coruña, con Diego Calvo encabezando también esa lista provincial. El ferrolano y la ferrolana van a compartir también asiento con los populares. Dice otro oyente lo siguiente. Hola, buenos días. Los gallegos le han dicho claramente a Pontón no al radicalismo en Galicia. Se lo vuelvo a repetir, no al radicalismo en Galicia. Y que les quede claro que si muchos jóvenes les han votado es porque nadie les recuerda su pasado de amistad con los terroristas gallegos que mataron gente aquí. Sala Clanglor, por ejemplo, lo dicho, felicidades a todos los gallegos por votar Estabilidad y el Partido Socialista. Entiendo que así tiene su merecido. Otro mensaje versa así, como lo cuento. No podemos olvidar que a señora Ana Pontón leva desde el año 2004 no Parlamento de Galicia. Como él ha di, é un resultado insuficiente. A imaxe anxelical, coa que fixo a campaña, a ver canto máis tempo utiliza ou se volve a regañar os dentes ante o señor Rueda. Graciñas, COPE Ferrol, graciñas tamén por esta mensaxe. Otro oyente, enhorabuena al Partido Popular por los buenos resultados y también Alfonso Rueda. Enhorabuena a los gallegos por esa mayoría, dice otra. Y leo un mensaje un poquito más largo. Dice, buenos días, respecto de las elecciones creo que salió un resultado bueno para Galicia. Hubiera sido una desgracia que el gobierno cayese en manos de partidos que blanquean y apoyan el terrorismo. No podemos olvidar que el bloque concurre en coalición con Otegi, Bildu, RC a las elecciones europeas. El bloque también apoya las manifestaciones para liberar a los etarras presos. También llevan en su programa que la enseñanza sea solo en gallego. Los que tenéis hijos estudiando, imaginaros qué ruina, nuestros jóvenes cada vez más ignorantes. El problema empieza con el blanqueo que hace el sanchismo de los separatistas radicales, etarras, etcétera. Si pensamos los votos que han sacado los radicales, seguramente que engañando a la gente, pero es para tener miedo a salir a la calle. Gracias, COPE. Bueno, pues gracias también por este mensaje. Seguimos en el 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Empieza el día a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de 4 semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit.
Bueno, es curioso también ver cómo en municipios, eso que preguntábamos el viernes, ¿votamos igual en las elecciones autonómicas, municipales y generales? Pues no, la respuesta es claramente que no, porque es curioso ver con esos concellos como Aspontes o incluso Pontedeume, en las municipales con mayoría socialista se les ha adelantado el Partido Popular, es decir, el mapa está todo teñido de azul, prácticamente salvo esos dos casos en los que el BNG, tanto en Mugardos como en Fene, ha sido la fuerza política más votada. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá, y hoy también hemos hablado de los neumáticos, ese elemento que es fundamental para los automóviles y para nuestra seguridad. Hemos hablado con ese experto que nos dice que hay que, bueno, pues prestar atención de todas las indicaciones técnicas que trae el mismo neumático y también de los instaladores de los mismos. Además, nos han dado también una pista porque la OCU publica anualmente un ranking en el que podemos conocer las ruedas que mejor se comportan. Por otra parte, los códigos que aparecen nos pueden indicar si las ruedas son de invierno, de verano, si valen para sustituir a las cadenas en un contexto de nieve o incluso los decibelios que tiene la rueda, que es algo que también viene indicado en estas características. 1:26, nosotros vamos a seguir hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Haciendo, bueno, pues intentando responder, ¿no?, a varias preguntas. Una de ellas es el papel que tienen los expertos y científicos a la hora de asesorar a los cargos públicos en cualquier tipo de crisis, medioambiental o incluso sanitaria. Esto es lo que se va a analizar en la edición número 29 de las jornadas sobre filosofía y metodología actual de la ciencia. Tendremos a su coordinador, Venceslao González. En la sección Libroscope, Teresa Camesselle nos va a acompañar para darnos esas recomendaciones literarias. Y como estamos a puntito de finalizar este mes de febrero, quedan 10 días para que la mayoría de los colegios abran sus puertas a esas visitas y también reciban las inscripciones de matrícula. La baja natalidad en nuestro entorno está condicionando y mucho a estos centros educativos, tanto públicos como concertados y privados. Abordaremos también este tema. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, 75 años en Ferrol, jornada continua, centro examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, diploma dual, doble titulación española-estadounidense, programas europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana e innovación tecnológica, radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares, grupo cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-13-18 en la web www.jesusmaestrodiscípulas.org.
Otro apunte de la actualidad es que desde hoy hasta el día 26 de marzo la cofradía de Barallobres va a realizar una campaña de extracción de vieira en fresco, es decir, sin congelar, pero sí eviscerada. La cofradía de Barallobres tiene un acuerdo de colaboración con una evisceradora y comercializadora de las Rías Baixas llamada Artesa, que permite la realización de todas estas campañas y su venta en fresco. El total de kilos a extraer son 35 toneladas, algo más de 35 toneladas, que recogen un total de 12 barcos con un cupo de 1.600 kilos al día. Y también ganaderos y agricultores están convocados mañana martes en Ortigueira para acudir allí con sus tractores y mostrar su rechazo a la situación que se atraviesa en el campo. La cita es a las 11:30 de la mañana en el polígono industrial de Cuiña, de donde partirán en dirección al núcleo urbano de la capital de Ortegal. Posteriormente quedarán concentrados en el polígono también municipal. 981-3330-3105 y nuestro WhatsApp 687968291. Leo vuestros mensajes. Dice un oyente: buenos días. En primer lugar, quiero felicitar a la derecha por haber ganado. Yo, como persona de pensamiento de izquierdas, no me felicito. Para mí la verdadera democracia es la alternativa en el poder. No veo con buenos ojos tantos años en el poder de los mismos. Y otro oyente dice: señora Pontón, 4 años más de clausura, descanse. Y otra oyente Bueno, pues nos manda una canción, en este caso, del teniente coronel de la Guardia Civil, que dedica una canción a los 203 compañeros asesinados por ETA y los que murieron en acto de servicio. Dice, por mi parte, muy buena canción y muy bonita, un saludo. Y otro oyente también sigue opinando sobre las elecciones. El peor resultado posible para Ferrolterra. El Partido Popular es quien más daño nos hace negándonos infraestructuras que concede a otras ciudades. El Marcide seguirá con las obras casi paradas durante 4 años más. Saludos. Pues con esta última opinión finalizamos este espacio de Usted Dirá, pero seguimos con nuestra programación aquí hasta las 2 de la tarde en COPE Ferrol.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Más servicios en el Hospital Rivera Juan Cardona. Renovamos instalaciones y ampliamos nuestra oferta de consultas médicas con ginecología, urología, digestivo, medicina interna, neumología y cardiología. Concertadas con todas las compañías de salud. Pide tu cita en hospitaljuancardona.es o llama al 981-312-500. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Entre los días 7 y 8 de marzo, en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, se van a celebrar nada más y nada menos que la edición número 29 de las jornadas sobre filosofía y metodología actual de la ciencia. Este año el título es el siguiente: el papel de los expertos, asesores científicos y gestión pública. Porque son importantes los expertos en muchos contextos diarios por los que atravesamos, como estos profesionales pueden influir también en las decisiones de los gobernantes. Hemos tenido, bueno, pues hace muy poquito esta pandemia sanitaria en la que el papel de los científicos ha sido clave. Nos lo va a contar todo nuestro acompañante, él es el profesor y coordinador de estas jornadas, Venceslao González. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, capital, importantísimo el papel de esos científicos, no solo a la hora de decidir sobre salud, sino que, por ejemplo, también sobre cambio climático.
Efectivamente, los científicos pueden influir sobre temas que tienen una gran repercusión social. Es el caso de la pandemia, es el caso del cambio climático, es también el caso para la gente en Canarias de los volcanes, es el caso, por ejemplo, en el Caribe para los huracanes, etcétera. Es decir, los asesores científicos tienen una tarea muy importante para ayudar a los gestores públicos a la hora de anticipar qué puede pasar y qué medidas sería conveniente tomar en el caso de que esa predicción se cumpliese.
Venceslao, ¿se les tienen siempre en cuenta a estos expertos y científicos o a veces hay intereses contrapuestos que no van a favor también de lo que es más beneficioso para el ser humano?
Bueno, eso depende de las dos partes, de la capacidad de persuasión que tengan los expertos científicos y también depende de la capacidad de aceptación de los mensajes por parte de los gestores públicos. Y hay gente que es más receptiva y gente menos receptiva. Y luego la autoridad epistémica de gente muy consagrada, evidentemente, pesa más que la gente, digamos, que todavía tiene menos pedigrí. Pero cada vez más se nota la importancia de los asesores científicos porque cada vez la gente valora más jugar con certezas.
¿Cuáles son los expertos que van a visitar estas jornadas este año? Porque tienen una repercusión importante también a nivel internacional. De hecho, después las conclusiones siempre se publican y también viajan de una universidad a otra. ¿Quién nos visitará este año?
Pues este año nos va a visitar en primer lugar Martin Carrier. Martin Carrier tiene el equivalente al Premio Nacional de Investigación en Alemania. Es un hombre que, como es mi caso, está en la Academia Internacional de Filosofía de las Ciencias y tiene una larga tradición de investigación sobre estos temas. Richard Bradley es un catedrático en la London School of Economics, que es una universidad de Londres que entre antiguos alumnos y profesores reúne 15 premios Nobel. Y este hombre, Bradley, ha sido el editor de Economics and Philosophy, que es la revista de mayor prestigio en estos temas relacionados entre filosofía y economía. Javier Ordóñez es un catedrático del Autónomo de Madrid que ha estado una década investigando el Max Planck de Berlín y, por tanto, es un hombre que tiene una larga trayectoria y, sobre todo, en el ámbito alemán, pero también con colaboraciones con la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Después, en el caso de María Inmaculada de Melo, hace poco la Voz de Galicia hizo una entrevista contando toda su trayectoria, cómo pasó de estar en su tierra natal, Asturias, a ser catedrática de universidad en Nueva York. Y ella ha sido presidenta de una sociedad internacional de filosofía y tecnología. Y en el caso de Ana Stein, ha realizado estudios en Estados Unidos, es catedrática emérita de la Autónoma de Barcelona y ha publicado también sobre temas relacionados con diseño institucional. Efectivamente, luego las publicaciones que provienen de las jornadas se publican en editoriales de gran prestigio. El último volumen que hemos publicado en el 2023 es sobre Internet y filosofía de la ciencia y salió en la editorial número 2 internacional, que es Routledge. Es decir, que justo debajo de Oxford viene Routledge. Es decir, que las jornadas tienen una indudable repercusión internacional en términos académicos.
Venceslao, ¿cómo se escogen los temas año tras año? Es decir, ¿son cuestiones que están un poco también en los medios de comunicación que preocupan de alguna manera a la sociedad? ¿En base a qué escoge los temas de cada jornada y escoge también a los expertos que van a dar esas ponencias?
La selección de temas se hace sobre la base de qué puede contribuir la filosofía, la ciencia y la tecnología a la sociedad. Y en concreto, desde hace años, al campus industrial. Por eso este año tocamos el tema de los expertos. El año pasado fue el tema de la web. El anterior tuvo que ver con el papel de las ciencias de la comunicación e Internet. Previamente hablamos de Internet. Es decir, vamos tocando temas que son de interés para el campus industrial de Ferrol y sobre todo donde la filosofía, la ciencia y la tecnología pueda tener un impacto social, es decir, cómo puede contribuir al bien común social.
Venceslao, ¿por qué estas jornadas también son importantes para universitarios y profesionales? Porque se ofrecen dentro del marco de ese doctorado interuniversitario de lógica y filosofía de la ciencia. La matrícula está abierta, comentaremos después los detalles, pero ¿por qué es importante? ¿Cuál es un poco también el perfil de los participantes en estas jornadas y por qué es importante para ellos?
Bueno, el perfil es muy variado. Por ejemplo, va a venir de Mozambique el director de la ONG Ayuda en Acción. Vamos a tener un asistente de China, vamos a tener un asistente de Irán. Depende mucho el interés por parte de la gente de cómo se forma la autoridad epistémica en el experto, cómo el experto puede influir en los gestores públicos y cómo conseguir que los gestores públicos sean receptivos a esos mensajes con una base epistémica, una base científica sólida. Entonces, desde ese punto de vista, nos interesa gente que esté en el máster, en el doctorado, estudiantes universitarios, pero también profesionales que realmente vean cómo pueden ellos contribuir de una manera activa al bien común social a través de su especialidad.
Bueno, ahí está la traducción también simultánea activada para todos estos universitarios que quieran participar. Yo le quería preguntar también otra cosa. De 5 ponentes, aquí un total de 2, en este caso, son mujeres. Pero hablábamos el otro día, hace muy poquito se celebró este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Siguen siendo ustedes mayoría de hombres?
Bueno, yo he invitado a muchas damas, pero el problema es que muchas veces las damas tienen la agenda muy ocupada y es más difícil desbloquearla. Y entonces ha habido casos muy divertidos, si se me permite la expresión, que una experta internacional en cambio climático me dijo: yo ya he consumido todo mi queroseno para el año, no puedo volar más. Claro, ante un argumento de ese estilo es difícil el móvil.
Sí, pero en las facultades sigue siendo mayoría de hombres también.
Depende de las facultades. Depende de las facultades.
¿Esto a nivel internacional cambia un poquito más?
Cambia, sí, ¿no? cambia. Y sobre todo porque desde hace, digamos, unos 20 años hay una promoción activa de damas. Y eso es una política, digamos, asumida de facto en muchas universidades internacionales.
Bueno, nos alegramos de escuchar esta noticia, a ver si nuestro país también va cambiando un poquito la mentalidad, porque se supone, o hablamos en muchas ocasiones, de carreras más asociadas a hombres, otras a mujeres. Bueno, igual en un futuro, ¿cómo lo ve?
Bueno, el año pasado trajimos para la web Eni Mustafarai, que es una catedrática Wesley College, que es donde estudió Hillary Clinton y Magdalene Albright. Las dos han sido secretarias de Estado en Estados Unidos. Y ella es profesora en una universidad que se me ocurrió preguntarle cuánto pagaban de tasas. Me dijo $80,000 por curso.
Madre mía, igualito.
¿Qué quiere decir? Que está en una universidad de gran prestigio y ella además tiene una trayectoria muy interesante porque es una persona de origen albanés que es catedrática en una de las mejores universidades norteamericanas.
¿Cómo nos podemos inscribir en estas jornadas? ¿Cómo se pueden inscribir también los universitarios y profesionales hasta el día 23? ¿No?
Pues el procedimiento es muy sencillo. Consiste en enviar un correo a la cuenta de correo electrónico jornadas.filosofia@udc, es decir, Universidad de La Coruña, .es. Mandando un correo a jornadasfilosofiaciencia@udc.es, uno recibe la documentación para saber cómo se hace la matrícula y los procedimientos. Eso es un procedimiento muy sencillo.
De acuerdo. Pues, Venceslao González, como siempre, gracias por contárnoslo aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Saludos.
Igualmente. Gracias.
Hay características que nos distinguen y nos hacen diferentes. 1. El más rápido servicio. 2. El gasóleo calefacción con mayores prestaciones. 3. La mayor eficacia energética para su hogar. 4. Un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2024. Pequeños grandes detalles que convierten un invierno más al gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+ y a Hidronor Grupo Capella de nuevo en su mejor elección. Compruébelo haciendo su pedido en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capella, teléfono 981 45 94 24. Y simplemente disfrute del invierno. Hidronor Grupo Capella, con vocación de servicio.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Así de tétricos empezamos hoy esta sección Libroscope porque en los próximos minutos nos va a acompañar la escritora ferrolana Teresa Camiselle para darnos algunas recomendaciones de las mejores lecturas para este mes, en este caso de febrero. Teresa, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Sara.
Bueno, empezamos por esta banda sonora del Resplandor porque Stephen King es el protagonista absoluto del próximo libro del que vamos a hablar, no una de sus obra, sino esa obra que él mismo escribe, hablando sobre sí mismo y también dando recomendaciones para los nuevos escritores, ¿no?
Pues sí, quería hablarte de este libro porque yo leo muchos libros sobre técnicas de escritura, sobre escribir en general, o sobre aspectos concretos, diseño de personajes, estructuras, etcétera. Pero este libro es el más entretenido que hay porque se lee como una novela. Él aprovecha la idea principal es contar cómo escribe, se titula Mientras escribo, y contar pues cómo desarrolla las ideas, cómo trabaja, etcétera, pero aprovecha para hacer su biografía hasta el año 2000, que es cuando se publicó. Pero bueno, es un libro que se sigue vendiendo y leyendo, yo creo que todos los que nos gusta escribir lo leemos o deberíamos, pero incluso a los lectores que a veces tienen esa inquietud de saber cómo son los procesos creativos y a eso le añades pues una biografía muy interesante, es un libro muy recomendable.
Bueno, porque Stephen King, ya sabe nuestro público también que es famoso por escribir esas novelas de terror que se han convertido también en películas estupendas, porque Stephen King pasa por varios episodios de su vida también complicados que no sé si afectan o no de alguna manera a su escritura, Teresa.
Pues sí, él aquí se confiesa, además de todo es una larga confesión en la que habla que en el mayor momento de éxito, a ver, el éxito de Stephen King sigue y ha sido siempre, pero hubo un momento en que le entró quizá la ansiedad de estar a la altura, de escribir muchas novelas constantemente, llegó a publicar con un seudónimo porque las editoriales no querían publicarle tan seguido, entonces cayó incluso en las drogas y ahí tuvo el apoyo siempre de su mujer, de la que él habla siempre maravillas, pero no el apoyo de cariño, estoy aquí contigo, sino el apoyo de dejas esto y lo dejas ya. O sea, hubo un momento en que se plantó delante de él y le puso cara y él pues reaccionó. Y por suerte para nosotros ahí está, porque Stephen King ya tiene una edad, uh-huh. Está estupendamente, además del accidente tan grave de tráfico que tuvo, que la atropellaron y estuvo a punto de morir, que también lo cuenta con pelos y señales.
Bueno, o sea, terrorífico por, por sus novelas y por sus experiencias. Sí. Vamos a seguir y vamos a continuar con una escritora y guionista también coreana que nos habla, bueno, escribió Lo que sabe la señorita Kim. Son relatos protagonizados por mujeres, un libro tremendamente feminista, ¿no, Teresa?
Sí, sí, sí. Cho Nam-ju es una autora de Seúl, del año 78, es socióloga también. Y tiene un libro anterior publicado en España, tiene alguno más creo, pero en España, Kim Ji-jung, nacida en 1982, que es la historia pues de una mujer nacida en 1982, con todas las fases que pasa una mujer desde su adolescencia hasta la madurez. Y en sus libros siempre tienen ese toque feminista en cuanto a que refleja sin adornos lo que es la vida de una mujer. Me llama la atención que en la contraportada del libro el crítico de Babelia comenta que trata asuntos tan coreanos como la opresión social y laboral de las mujeres, que digo yo, tan coreanos, yo diría tan mundiales,
tan internacionales, ¿no? Claro.
Exacto. Y en este libro pues son 8 relatos que son muy curiosos porque son tan de verdad que tú los estás leyendo y dices que yo conozco a mujeres que han vivido esto. Quizás son autobiográficos, pero no puede ser porque las protagonistas van por todas las edades, desde la adolescencia hasta la tercera edad, tienen distintas profesiones, distintas vidas sociales y cada una pues en su relato pues le pasa una pequeña aventura. Entonces es como un mosaico muy interesante de mujeres en todas las etapas de la vida.
Un libro que además se convirtió en bestseller también en su momento por la cantidad de personas que escogieron y que lo leyeron, que les llamó la atención. Y después vamos también con la poesía completa de, bueno, pues el famoso poeta japonés Basso, nada más y nada menos que nos retrotraemos al siglo XVII, Teresa.
Exactamente, se le considera el gran maestro del haiku. Esta es otra cosa de las que te quería yo hablar, porque yo no es que sea muy lectora de poesía, pero el haiku es algo que me fascina, es muy interesante. Parece, cuando te enfrentas a él, algo como muy sencillo, son poemas de 3 líneas, de 5, 7 y 5 sílabas, pero contienen un mundo, porque esto es lo que hacen los japoneses, extraer la esencia y concentrarlo en tan poquitas líneas. Y Basso parece ser que es el auténtico maestro que incluso influyó en los poetas europeos de la época.
Bueno, y además es que por primera vez se traduce toda su obra al castellano, algo que no teníamos el privilegio de tener hasta el momento, ¿no?
Sí, sí, además en una edición muy bonita estéticamente, pero muy cuidada en cuanto a que el traductor, que se llama Beñat Argin Zonil, nos da contexto de cada uno de los haikus. Al pie hay una nota explicando si hay algo como muy concreto de la cultura japonesa, etcétera, o de la mitología, o de lo que sea. Como el haiku tiene que contener una referencia a los sentimientos, a la naturaleza y al momento, porque es atrapar un momento, pues él, por si acaso se te ha escapado, claro, en cada haiku tiene su pie de nota con una pequeña explicación.
Bueno, que esto me imagino que se agradece un montón, porque conocemos mucho de cultura europea e incluso americana, pero ya la japonesa ya se nos escapó un poco. Entonces, estas notas explicativas para el lector son fenomenales. Bueno, si queréis saber un poco más de Teresa Camesey, el próximo 29 de febrero en el Casino Ferrolano, a las 7:30, estará allí ofreciendo una charla coloquio. Teresa, ¿sobre qué?
Pues me llamó Eva Ocampo, que es la presidenta del Liceo Europeo de las Artes y que fue profesora mía de lengua, con la que siempre mantengo contacto, y me dijo que quería que fuera a hablarles de cómo escribo, también un poco esto, los procesos creativos, hablar un poco de mis novelas, y entonces pensamos en hacerlo estilo coloquio para que fuera más ameno y animar al público si quiere también a participar.
Bueno, entrada gratuita totalmente el 29 de febrero a partir de las 7:30, por si queréis interactuar también con la que es una de nuestras colaboradoras, como siempre, muy agradecida, Teresa, por estar aquí en estos micrófonos de la cadena COPE. Gracias.
Gracias a ti, Ada.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¡Madre mía! ¡Qué rebajas! ¡Mueble Manía! ¡Madre mía! ¡Qué descuentos en salones, dormitorios, colchones, sofás, juveniles, aparadores, mesas, sillas! ¡Madre mía! ¡Qué rebajas! ¡Mueble Manía! ¡La cadena de muebles que revienta los precios! Y en Ferrol, Polígono La Gándara, junto a Ali Bebé.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Bueno, estamos a punto de inaugurar tiempo de inscripciones de jornada de puertas abiertas en los diferentes centros educativos de nuestro entorno y para ello las familias, los padres, las madres de los más pequeños de la casa, bueno, es una decisión importante saber dónde va a estudiar, ¿no?, su hijo. Queremos conocer los servicios, las posibilidades de conciliación, los horarios, los modelos educativos. Cada vez demandamos más información de estos centros. Para muestra un botón tenemos hoy a Juan Alba. Él es jefe de estudios del Colegio Loyola de Mugardos. Es un centro concertado que incluye las enseñanzas educativas desde infantil hasta secundaria y también tienen, como de manera excepcional, no es habitual, un ciclo de gestión administrativa de grado medio. Juan, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir. ¿Qué es lo que más demandan los padres? ¿Qué es lo principal que quieren saber a la hora de matricular a un niño en vuestro centro, un niño o una niña?
Pues hoy en día, pues las familias lo que buscan es cercanía, yo creo, sobre todo en la zona en la que estamos nosotros. Somos una zona pues eminentemente marinera, el lugar pequeño, y entonces las familias buscan también cercanía, tener una serie de servicios que les puedan ayudar a la conciliación y, bueno, que sus hijos también estén contentos en el centro, que tengan unos compañeros con los que pues puedan realizar más actividades y no solo las académicas del centro. Y bueno, hoy lo que se demanda sobre todo es eso, que los centros escolares ayuden también a la conciliación familiar pues con los trabajos que tienen las familias hoy en día.
Y con los horarios estos locos, ¿no?, que sí, muchas veces tenemos. Yo creo que es igual uno de los factores principales, más que el modelo educativo, más que los proyectos que trasladáis o la educación, ¿qué pesa más hoy
pues
en día?
Yo creo que todo es importante. Las familias no se centran en una única característica. Lo que pasa que cada uno pues al final busca lo que más peso le puede aportar a sus necesidades. Yo creo que también es importante la forma de trabajar en los centros, que las familias estén contentas, que haya un buen nivel académico pues de cara a un futuro, o también el que se puedan abrir opciones, porque hoy en día es muy importante también que no centrarse únicamente en una única opción. Y bueno, se está viendo que cada día pues se demanda más la formación profesional, que el mundo real lo que exige son trabajadores para poder tener servicios, y a lo mejor hace unos años pues se está más centrado en el tema académico de seguir pues una carrera universitaria, un grado, y hoy en día pues no es la única opción, digamos, que se valora.
¿Cómo han cambiado también las generaciones de chavales? Porque hoy mismo hemos tenido un profesor universitario que nos ha dicho que cada vez les cuesta más como quizás centrarse, ¿no? Centrarse, desarrollar ese hábito de estudio, esforzarse, ¿no? Por conseguir las cosas y demás. ¿Cómo han cambiado un poco las generaciones? Yo creo que también en parte debido a las nuevas tecnologías, ¿no? Son más inmediatos.
Claro, el mundo ha cambiado para todos. Pues aquí en la radio también lo habéis visto, ¿no? Pero en educación, pues no sé, pero yo creo que en los últimos 20 años el cambio ha sido abismal, brutal. Pues las tecnologías han venido a conquistar el mundo y es importante pues que haya también una facilidad de utilización. Es cierto que ellos ya nacen con las tablets, los ordenadores debajo del brazo y sí que tienen facilidad de uso, pero también demandan que ese aprendizaje pues también se vea a través de las tecnologías que ellos utilizan y pues antiguamente a lo mejor pues lo que se hacía era trabajar papel, lápiz únicamente y hoy en día pues hay que mezclar los dos mundos, ¿no? Lo que tenemos de antiguo que funcionaba correctamente, pero también hay que dar una educación digital que se está viendo que ya no es el futuro, que es el presente que está hoy en día. Y bueno, pues los centros hemos tenido que adaptarnos a eso y en todos los centros hoy en día pues tenemos pantallas digitales, proyectores, ordenadores, se trabaja también mucho con aplicaciones informáticas y eso pues a veces puede despistar, pero también a veces es motivante para el alumno, no simplemente pues leer una página en un libro, pues a lo mejor algo que se aprendía en historia, pues leyéndotelo en el libro de historia, pues hoy en día hay vídeos muy creativos, mucho más atractivos, que a lo mejor en 2-3 minutos pues aprendes un concepto que sé que te queda mucho más grabado al verlo que no simplemente leyéndolo.
Juan, ¿en qué se basa el modelo educativo del Colegio Loyola?
Pues sobre todo, yo creo que la cercanía con las familias. Pues muchas de las familias que vienen a nuestro centro son ya de segunda o tercera generación allí en el centro, pues porque es un centro que ya lleva más de 50 años funcionando en Mugardos. Y esa cercanía que se ha transmitido siempre, el estar pendiente del alumnado, de las necesidades familiares, es lo que intentamos también inculcar, pues que la cercanía, el estar todos unidos, ser un grupo. Y bueno, desde este año mucho más, porque hemos empezado a trabajar por proyectos donde se trabaja mucho el cooperativismo, el razonamiento, el pensamiento. Entonces, pues creemos que esa cercanía y esa unión como grupo pues es importante.
¿Cuáles son los servicios que ofrecéis? Vamos a retomar un poco el tema de la conciliación, porque es verdad que los horarios importan y mucho. Tenéis conciliación para los desayunos, tenéis servicio de comedor, incluso actividades extraescolares después, ¿no?
Sí, efectivamente. El centro está abierto desde las 7:30 de la mañana, de servicio de madrugadores, donde se puede hacer uso de ese servicio con o sin desayuno. Las clases son de, pues, en la secundaria son de 8:30 a 2:00 y en primaria son de 9 a 2:00. Una vez que finalizan las clases hay servicio de comedor, que está hasta las 4:00, y después diariamente pues hay diversas actividades extraescolares según el día, como patinaje, fútbol sala, baloncesto, teatro, pilates. Después también tenemos el servicio de biblioteca, ya que desde este año hemos entrado en el Plan B, que es el Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares, lo cual ha hecho mucho más atractivo el servicio de biblioteca. Nos han dotado de tanto mobiliario como publicaciones, libros, y la biblioteca ha dado un cambio importante y es un servicio también a mayores que se oferta.
Juan, ¿cómo os afecta la baja natalidad también a los centros educativos de nuestro entorno? Porque a veces incluso nos parece que podéis llegar a competir, ¿no?, de alguna manera entre vosotros por la matriculación. ¿Es un problema?
Sí, a ver, yo creo que es un problema general. La natalidad ha bajado y los centros esos cambios lo notan 3 años después, que es cuando las familias pues acuden a los centros para solicitar matrícula. Se ha visto afectada pues porque hay menos niños. Entonces, si no hay niños, pues obviamente las matrículas descienden. Y es cierto pues que los centros dependen de tener niños. Igual que cualquier comercio depende de tener clientela, nosotros no nos gusta nunca hablar de clientes. No son clientes, no son familias, son niños a los que estamos educando, a los que estamos intentando intentando inculcarle una serie de valores, pero es innegable que la natalidad ha descendido y eso afecta a los centros y afecta a las grandes ciudades, pero en los lugares pequeños pues mucho más, porque hay menos niños. Cierto es que nosotros no dependemos única y exclusivamente de Mugardos, porque nuestro servicio de transporte llega a Ares, incluso a Maniños, que ya es del Ayuntamiento de Fene, y entonces pues también abarcamos un área mucho mayor que a lo mejor que un centro que solo recibe alumnado pues más cercano a donde está situado.
¿Qué aporta la educación concertada frente a la pública? ¿En qué se diferencia?
Pues son servicios complementarios, ¿no? Mucha gente opta por la escuela pública y sobre todo donde no puede llegar a lo mejor la educación concertada, pero la educación concertada pues aporta otro tipo de servicios que a lo mejor pues está más pendiente de las necesidades de la zona o de que eso, que las familias pues puedan tener una serie de servicios que a lo mejor pues si no de otro modo pues habría que buscar en actividades externas, como son idiomas, como son deportes.
Bueno, lo importante es que es hora de mirar la mejor opción educativa para nuestros hijos en el Colegio Loyola entre el 1 y el 20 de marzo, periodo de matrícula. Gracias, Juan. La información continúa aquí en la cadena COPE en el mediodía. COPE con Pilar García Muñiz. Que tengas muy feliz tarde. Hasta mañana. Drink some margaritas, by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?